Seguimos en Rebelde Sin Causa cuando han pasado 2 minutos de las 9 de la mañana y vamos a dialogar ahora un ratito con Guillermo Blanco. Él es presidente del Colegio de Arquitectos, porque se acuerdan que, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, estuvimos hablando con Florencia Ravario, la directora de Defensa del Consumidor, por el tema de las denuncias que han recibido luego de la contratación de algunas casas prefabricadas o de estas firmas que te instalan la casa y que tiene la gente después, a medida que va avanzando el proceso, diversos problemas. Y en consonancia con el trabajo de los arquitectos, bueno, se va haciendo alguna especie de campaña de prevención, si se quiere, o algo así, para evitar esos malos ratos. Así que le vamos a preguntar a Blanco cómo viene este tema. Hola, Guillermo, buenos días. Facundo Baraybar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional. ¿Cómo va?
Bien, bien, buen día. ¿Cómo les va?
Muy bien.
Bueno, sí, un poco lo que vos comentabas, esta campaña de formación, podríamos decir, hacia el público en general con respecto al, bueno, con respecto un poco a la realización de cualquier tipo de edificación. Nosotros el año pasado, justamente, mira, hoy en la mañana, dando una nota también para otro medio, hacía referencia a un comunicado de prensa que habíamos enviado a todos los medios, donde alertábamos, más que alertábamos, en realidad informábamos a la comunidad sobre los pasos a seguir al momento de realizar una edificación. Sea por un sistema industrializado, así prefabricado, como vos mencionabas recién, o por un sistema tradicional, lo importante a tener en cuenta al momento de realizar una inversión. Entonces, ahí, porque nosotros en ese momento, como institución, lo que veíamos que estábamos siendo solicitados con nuestra tarea profesional para la realización de pericias técnicas.
Claro.
De conflictos contractuales entre algunas empresas que venden viviendas tanto industrializadas como del sistema tradicional y lo que notábamos ante esas solicitudes de pericias era la falta de podríamos decir de responsables, porque nos encontramos donde no había documentación técnica, solamente había contrato. O sea, había una relación contractual. Entonces, implicaba del desconocimiento por ahí, veíamos nosotros por parte de aquel que va a realizar una inversión, de que lo inicial es ver a un técnico, o sea, un arquitecto, un ingeniero, una maestra mayordora, pero ver a un profesional para que los pueda asesorar, teniendo el terreno, lote, en cómo desarrollar esa inversión y ver cuál es el sistema más factible, ver los indicadores urbanísticos para ese lugar, los códigos de edificación, respetar todo este tipo de normas al momento de desarrollar el proyecto o la vivienda que se va a realizar.
Eso, Guillermo, perdóname, lo que vos decías del código urbanístico, de la cuestión de la distribución por ahí de los espacios, respetando las reglamentaciones propias de cada lugar, es algo que un arquitecto sí o sí lo tiene que saber. O sea, digo, la gente tiene que saber que si contacta a alguien de la profesión, necesariamente puede recibir ese asesoramiento.
Exactamente, sí, uh-huh. Sí. Y entonces, en base a eso, ese profesional los va a orientar a desarrollar esa inversión y cómo realizarla.
Claro.
No dejando de lado que se puede utilizar un sistema industrializado, o sea, en esto no estamos en contra de un sistema de viviendas prefabricadas, al contrario, o sea, hay sistemas que son muy buenos, completos, y hay otros que no. Entonces, está bueno y hay que ver también la situación en que se utilizan también. Entonces, el hacer este asesoramiento con este profesional puede llevar a realizar primero el proyecto en sí, el cálculo de lo que se va a hacer, y después, una vez que pasamos a la presentación, podríamos decir, en los municipios, en cualquier municipio de la provincia, sobre lo que se va a realizar, es el que todo el mundo denomina el plano. El plano es un documento público que tiene, aparte de la parte gráfica, tiene la, en su carátula las responsabilidades. Tiene quién es la persona que proyecta, quién es la persona que calcula y quién es la persona que va a estar en el control de esa obra. Quién es la persona que el propietario designa como director de obra, que es la figura. Uh-huh. Y en algunos municipios también aparece la figura del de la empresa constructora o el constructor, en algunos no, y la cual también tiene que tener su representante técnico. Entonces, eso es lo básico como para poder, ante después un litigio contractual, poder determinar responsabilidades. Eso es importantísimo. Y bueno, nosotros un poco lo que hacíamos era transmitir esto hacia la comunidad para que aquel que fuera a hacer una inversión primero acudiera a un profesional.
Uh-huh. Y en base a las recomendaciones que dan ustedes, ¿en qué momento hay que buscar un arquitecto o una arquitecta? ¿Cuando ya se firmó el contrato, antes de buscar una empresa que pueda hacer este tipo de construcciones? ¿Qué recomiendan ustedes?
Lo ideal es que lo realice antes de firmar cualquier contrato o cualquier acuerdo económico con cualquier empresa. Entonces, por ahí el profesional ya puede incluso hasta revisar esa relación contractual. Eso sería lo ideal. Pero anterior a eso está el empezar a ver, antes de llegar a qué empresa uno va a contratar o hacer una vivienda industrializada, creo que hay una etapa previa, tiene que haber una etapa previa donde ese profesional puede orientarlos para ver si ese sistema constructivo es el ideal para la zona donde se va a ubicar.
Claro.
Creo que es necesario previamente tener el contacto con un profesional. Por un montón de cosas, porque todos los lotes no son iguales, no están todos ubicados en el mismo lugar, no todos tienen el mismo indicador urbanístico que yo te decía recién. Entonces, la consulta tiene que ser previa. Y puede ser solamente una consulta, y después de esa consulta, tener argumentos para poder tomar una decisión. Y después lo importante al momento de la firma de un contrato es saber técnicamente quiénes representan a los que están vendiendo una vivienda. Y cuando uno habla de esto, habla por las responsabilidades que demanda el Código Civil ante la realización de una construcción. Entonces, cuando no existe nadie más que una relación contractual, bueno, ahí es cuando uno ve un vacío total de responsabilidades, y bueno, y ahí es cuando ya prácticamente está todo, ya está la macana hecha. O sea, ya es como que es muy difícil volver atrás cuando ya hubo entregas de dinero, bueno, y no hay desarrollo de nada, porque en algunos casos no hay desarrollo de nada, ni siquiera hay un proyecto, bueno, hay datos solamente. Entonces, es lo que, bueno, uno lo apena porque las inversiones, el sueño de construirse la vivienda y su techo, el techo propio, es de todos. Todos tenemos ese sueño de poderlo concretar. Y ser estafados o ser engañados en nuestra única, a lo mejor, iniciativa que podamos llegar a tener en nuestra vida es bastante doloroso para todos.
Y por lo que están viendo ahora, las personas ya llegan cuando son estafadas, tarde, digamos, cuando ya el problema casi es irreversible. ¿O van directamente a Defensa del Consumidor?
Hay de todo, hay de todo. Vos sabés que nosotros, bueno, ahora se ha hecho público a través de otros organismos públicos como Defensa del Consumidor, este tipo de problemas, ¿no? Nosotros lo veníamos viendo ya el año pasado, a mitad del año pasado, cuando enviamos esa gacetilla de prensa hacia todos los medios. Y después, a raíz de esto, que les comentaba, en el colegio fueron personas a consultar que ya habían firmado los contratos y averiguando por profesionales que tenían algunas empresas y profesionales que no eran de la provincia de La Pampa y que, bueno, no estaban matriculados y hacer consultas, diciendo, no, pero yo firmé y hay tal empresa, pero tiene tal arquitecto o tal arquitecta, y, y nosotros decíamos, bueno, pero ese profesional no está matriculado en la provincia, y para que, o sea, la ley 2878 nos da a nosotros el control como colegio del control de la matrícula y el control de ejercicio profesional. Entonces, ahí era cuando también se incurría en otro delito, porque se estaba haciendo ejercicio legal de la profesión. Bueno, nosotros en base a eso también averiguábamos en otros colegios del país para saber realmente de la existencia de tal profesional. Entonces, nos damos cuenta que a alertar la comunidad empezaba a buscar como quien dice, organismos que le pudieran solucionar su problema, y la verdad es que el problema estuvo al momento de la firma del contrato. O sea, no, ya después es muy difícil poder volver atrás lo que ya se avanzó.
Claro. ¿Y qué pasa? Bueno, mencionabas los códigos urbanísticos, que son distintos obviamente en cada localidad, dependiendo los distintos acuerdos que se han llevado adelante en las municipalidades. ¿Y qué pasa cuando la vivienda ya está construida pero no va con ese código urbanístico? O sea, ¿hay forma de remediar el problema?
Lo ideal es la presentación previa por esto de las responsabilidades que yo te comento. Cuando la vivienda se ejecuta sin ninguna responsabilidad de nadie, sin responsabilidad de proyectista, calculista, director de obra, bueno, nada, se termina con un final de obra, con una edificación que no cumple con los códigos de edificación, en el caso de que no lo cumpliera, ¿no? Por ahí por ambientes que no tienen las medidas reglamentarias, por retiros que no se cumplen. Y después, en cada municipio tiene diferentes formas de, podríamos decir, de multar a aquel que hizo una edificación fuera de lo que es el código de edificación.
Claro, y se multa a la persona que está construyendo su vivienda, no a la empresa constructora.
Exactamente.
Claro.
Siempre la responsabilidad recae en el propietario. O sea, y esa es otra situación. O sea, cuando está ese vacío en las responsabilidades de los técnicos, siempre la responsabilidad cae en el propietario. O sea, se está ejecutando una obra y no hay un director de obra, y la responsabilidad es del propietario. No hay una responsabilidad cuando la empresa constructora ni siquiera ha denunciado a ningún técnico frente a la obra. Entonces, eso es importante también de recalcar al momento de uno hacer una construcción. No es solamente el hacer un plano para cumplir, porque muchas veces, no, hago el plano y ya está. No, el tema está en ese que ese documento, que es el plano, es un documento público que tiene responsabilidades, y que esas son las responsabilidades en que el propietario va delegando para decir, bueno, sí, yo contraté a tal persona que me hizo proyecto y cálculo y es el responsable ante una deficiencia urbanística, o podríamos decir, no, porque no se respetaron los códigos de edificación. O en el caso de la dirección de obra, también las responsabilidades que le demanda el profesional a cargo de la obra. Creo que eso es lo importante de recalcar, porque si no nos encontramos al principio, al medio o al final, siempre con un vacío en esto de responsabilidades, porque a lo mejor muchas veces se hizo por el desconocimiento, a veces se hace conociendo, pero tratando de evitar costos, no sé, pero siempre se termina con el mismo, o en estos casos por lo menos se termina con el mismo final.
Guillermo, estamos hablando con Guillermo Blanco del Colegio de Arquitectos. Te consulto, ¿hay algún incumplimiento o alguna cuestión particular que sea mayoritaria a la hora de las denuncias que reciben ustedes o de los pedidos de asesoramiento, como nos marcaba? Algo que vos digas, bueno, hay que fijarse específicamente en esto porque es como el común denominador de los problemas que nos plantean.
Mira, el común denominador, y fue por eso que nosotros el año pasado habíamos armado esa gacetilla o comunicado, es por problemas de patologías de construcción, o sea, problemas constructivos.
Que entonces, se interrumpe la casa, digamos, de alguna manera y
exactamente, hay problemas de humedad, bueno, problemas estructurales. Y en los sistemas industrializados, todo sistema industrializado, para estar registrado, tiene que tener un servicio, perdón, un certificado de aptitud técnica, el denominado CAT, que sí. Por ahí uno escucha a mucha gente que lo menciona, ¿no? Porque tiene CAT, no tiene CAT. Ese certificado lo da el Ministerio de Desarrollo y Hábitat de la Nación a las empresas que venden construcciones industrializadas. La importancia de tener un director de obra por parte designado por un propietario es realmente para que no solamente se cumpla lo proyectado y lo calculado, sino que también se cumpla a rajatabla ese certificado de aptitud técnica. Y cuando uno dice que se cumpla, es en todos los sentidos. Cuando se dan estos certificados, se hacen todos los controles técnicos para poder expedirlo. Con respecto a lo que es estructura, con respecto a lo que son las envolventes, bueno, filtrados de que el ambiente sea hidrófuga, que sea resistente térmica, todas las características que tiene que tener esta construcción. Pero lo que muchas veces sucede es que se reemplazan partes de ese sistema en obra por que son menos costosos o porque no estaban en el mercado en el local y la forma para resolverlo, para poder terminar, porque por lo general también son construcciones que se terminan en corto tiempo, entonces se trata de localizar la resolución. Entonces, yo hoy hacía un ejemplo simple, decía, bueno, la unión de las envolventes de las paredes con las aberturas o cualquier carpintería, viene una vaina de PVC, por ejemplo, en un sistema, y como esa vaina de PVC no se consigue en el mercado, o es muy costosa, o hay que traerlo de otro lado, la resolvemos con una cinguería. Bueno, llamamos a un cinguero que haga la misma, pero le hacemos plegar y le damos vuelta todo el marco de la ventana, de la puerta. Resulta que después esa pared al oeste le pega todo el sol en el verano, esa chapa dilata, empieza a separar de los bordes, y primera lluvia empieza a entrar la lluvia de agua debajo de los antepechos de la ventana, entra agua por el costado de las paredes, por arriba del dintel de puertas y ventanas. Entonces, el sistema a lo mejor era bueno y tenía el certificado de aptitud técnica y todo, pero se reemplazó algo que parecía que era muy simple porque era una varillita, se reemplazó por otro material, y eso originó una patología en la construcción, que a lo mejor si la envolvente era una envolvente en seco, que cuando recibió humedad se hinchaba, tenía algún problema, con el tiempo se va deteriorando y se va deteriorando todas las envolventes que tienen abertura. Y ahí es donde no se cumplió, no se verificó que el sistema se resolviera en la totalidad. O sea, se le sacó justo la visión en algo que era muy simple o algo que era insignificante para lo que parecía lo que era toda la construcción, y sin embargo eso originó todo un problema posterior. Entonces, eso es importante por ahí recalcar también en todos estos sistemas constructivos, en que aparte de tener certificados de aptitud técnica, estas construcciones se puedan realmente ser un reflejo de ese certificado, y no que se vayan cambiando partes, porque si no terminan provocando estos problemas que, bueno, después también nosotros veíamos en todas las presentaciones de solicitudes de pericias técnicas donde los sistemas no cumplían lo que algunos de los cuales tenían certificados de aptitud técnica.
Uh-huh. ¿Y por lo que han podido recolectar, es alguna empresa en particular la que tiene mayor cantidad de irregularidades?
Son varias, hay muchas empresas que están ejecutando, sí. Y hay algunas que están ejecutando viviendas en sistema tradicional también, o sea, sí. No solamente en industrializado. Es general el problema. Uh-huh. Y esto, por ahí algunas obedecen sus problemas a traslados, a todo lo que es la logística, al que todavía no están el 100% instaladas en la provincia, y por eso tienen estos atrasos en lo que son presentación de documentación y técnicos y todo. Pero es general, no es en algunas, lógicamente hay mayores en algunas que otras, pero es bastante, como quien dice, todas tienen como algún tema que están algunas tratándolo de resolver, debido a que nos han consultado también el colegio para hacer contrataciones de profesionales locales, y otras lógicamente poco no tratan de resolver sus problemas, al contrario, siguen vendiendo y se siguen ocasionando los problemas que hay.
Bien, así que recordemos, ¿cuáles son las recomendaciones para tener en cuenta para aquellas personas que tienen la intención de empezar a construir con este tipo de modalidades, ya sea tradicional o prefabricadas, y para aquellas personas que ya están construyendo? ¿Qué tienen que tener en cuenta?
Lo importante es antes de comenzar una edificación, primero ver un profesional. Si todavía no si está con la idea de realizar una inversión, primero ver un profesional. Si ya vio a una empresa y ya tiene un número y tiene y parece que va a poderle sacarle el mayor jugo posible a su dinero, porque es un poco también la situación que estamos viviendo hoy, hace también a poder tratar de sacarle el mejor rédito posible a la inversión que uno quiere hacer. También ver el profesional, ver qué documentación le presenta la empresa, contrato, números, valores de resolución final de ese metro cuadrado que vende esa construcción, ver si tiene certificado de aptitud técnica como para podérselo también mostrar a ese profesional y ver realmente qué le están ofreciendo. Y para aquel que ya está en el camino, si no tiene todavía y no quiere caer en que el final no termine siendo el indicado, también que vaya a ver un profesional, que le comente qué está haciendo, que le comente cuáles fueron los desembolsos que hizo de dinero, los plazos, lo que le están haciendo. Entonces ese profesional seguramente le va a pedir toda la documentación que se debería tener y cómo empezar a... o sea, que siempre trate de acudir a un técnico que le ayude a ver lo que la inversión que está haciendo, pero desde el lado de lo profesional. Y no tanto del lado económico, porque a veces eso lleva a que el final no sea el indicado.
Bien, si yo llamo, por ejemplo, al Colegio de Arquitectos, sí, ¿tienen todo un listado de profesionales que pueden estar, por ejemplo, cerca de donde yo vivo?
En la página web del colegio está el padrón de todos los profesionales con su domicilio, su lugar de donde ejerce su tarea profesional. De todas formas, si por ahí uno no es muy amante de la web y no encuentra ese padrón y ese archivo para poderlo descargar, puede llamar a las 12, tanto la de General Pico como la de Santa Rosa, y ahí los técnicos le van a enviar por WhatsApp el padrón de los profesionales, o directamente en base a la localización de la obra, ellos les van a decir qué profesionales trabajan en la zona.
Buenísimo.
Muchas gracias, Guillermo, por este rato con Radio Nacional. No,
muchas gracias a ustedes.
Que andes bien. La palabra de Guillermo Blanco, él es presidente del Colegio de Arquitectos, haciendo estas recomendaciones, ¿no? Antes de empezar a construir, antes de contratar cualquier servicio, digamos, empezamos con casas prefabricadas, pero él dice que es también los otros, sí, la construcción tradicional, o sea, no es privativo de esto, contactar a algún arquitecto para evitar algún dolor de cabeza en el devenir de la obra, ¿no?